El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Protagonista en esta reunión, qué privilegio es ser familia tuya. Ponemos delante de ti este tiempo para que tú te lleves la gloria. Queremos, como se ha hablado, adorarte y que nos cueste, Señor, porque la adoración parte de nuestro corazón y eres tú quien la contempla y quien te agradas cuando ves un corazón entregado, enternecido, blando, que te ama, que está enamorado, que se apasiona por ti, Jesús. Gracias por hacer de esta iglesia una iglesia no religiosa, que vamos en camino de ello, pero sí una iglesia amante de ti, apasionada por ti, Jesús. Que no haya aquí nadie que pueda enfriarse y cuando note que se está enfriando, que pueda volver otra vez al fuego y al calor. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Tú los contemplas desde el cielo y sales a su encuentro un día más para advertirles de que los amas, de que los anhelas celosamente, con gemidos indecibles les dices: yo te estoy esperando para darte un abrazo. Bendice a cada uno de los que están aquí, bendice esta iglesia, protégela con tu manto de fuego, Señor, para que ninguna arma forjada del enemigo pueda entrar y tocarla. Queremos simplemente hacer tu voluntad, no queremos ser más que otra, Señor, queremos servir a las demás. Bendecimos las iglesias de Madrid, bendecimos para que las prosperes, las hagas más grandes que esta, que las prosperes más que esta, Señor. Gracias, Dios, porque queremos ver un Dios grande, un Dios más allá de nuestra razón. Habla en esta tarde a cada uno, Padre. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El que quiera puede estar de pies y el que no, sentarse. Pues hemos estado de vacaciones, así que estoy más tranquilo, más relajado. Y hay un libro en la Biblia, que es Amós, que me encanta. Desde que hace bastantes años me dio una vez por estudiarlo, pues siempre dejó a mí en mis secuelas, pero cada vez que voy profundizando un poquito más, parece que la Biblia siempre tiene más que darte. Y yo no sé si tú eres hombre de Biblia, pero justo de aquí 8 días, hago 18 años, o sea, ya 18 años que tengo, o sea, que fijaros, que entregué mi vida al Señor. Y una cosa que estaba siempre en mi oración: Señor, yo quiero ser un hombre de Biblia. Porque creo que el libro que puede transformarte es este libro. Y no porque sea un libro bestseller, que lo es, porque es el libro más traducido a nivel mundial, es porque es un libro que viene de arriba, que viene y describe las frases, las palabras, el lenguaje, el corazón de Dios. Y si ni siquiera tomamos como un privilegio, cuando ha costado a tanta gente morir, así literalmente morir, por pasar este libro, o por escribirlo, o por hablar de él, o por decir lo que está escrito en él, pues entonces algo está ocurriendo que está mal. Y hoy vamos a ver en el libro de Amós una advertencia que dice Amós como profeta a las naciones que estaban alrededor. Y me encanta Amós porque no tiene pelos en la lengua. Y separar en esta tarde lo que diga Flores de lo que diga el Espíritu de Dios. Y quedaros con eso, con el Espíritu de Dios advirtiendo a tu vida. Diciendo dónde estás tú con respecto a donde Dios te ha llamado o lo que Dios quiere de ti. Advirtiendo por lo que Dios te hable a ti. Y podemos preguntarnos muchas veces sobre los profetas, quién eran los profetas, esta gente tan rara. Y los profetas surgen porque, bueno, vamos a ver a Deuteronomio que lo dice mejor. Deuteronomio capítulo 5, rápidamente, para hacer una introducción de lo que es un profeta. Sabemos que Moisés es guiado por Dios al monte Sinaí y les quiere hablar la palabra escrita, que es esto, para que en su vida tengan normas y leyes que hacer. Dice la Biblia que el que le ama cumple su palabra. Y En Deuteronomio 5, 27, 28, Dios se pone a hablar a Moisés y dice, acércate tú y oye. Bueno, digo rápido el contexto y así no nos entretenemos. De alguna manera Moisés se acerca al monte y el monte empieza a palpitar y se quedan aterrorizados el pueblo de Israel y se quedan diciendo, no, acércate tú que a mí me da la risa. Es como cuando vamos al dentista y sale uno el hombre ahí llorando y sale el otro hecho una pena y el otro sangrando y uno va echándose para atrás y antes hemos querido pasar los primeros y dice, no, pasa tú, que yo no tengo prisa. Ellos vieron tal temor en ese Dios que empezaron a temblar. Y dice en el 27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. O sea, Dios consiente esa voluntad porque parece que así lo escogió. Él quería escoger personas intermediarias para hablar al pueblo, porque el pueblo ya de por sí le tiene pánico y a veces ese temor no es un temor reverente de acercamiento, de confianza, es más bien un temor de decir uff. Y hay veces que nos hemos guiado así delante de Dios y es una pena que si no hago esto sé que Dios me va a castigar, pero la idea de Dios es hablar a personas que hacen de mediadores y aquí van a usar los profetas. Antiguamente los mediadores eran sacerdotes, pero los sacerdotes empiezan a corromperse y es cuando empiezan los mismos hombres a profetizar en contra de esos sacerdotes que no han hecho su función delante de Dios. Y en la Biblia tenemos libros históricos que hablan de los acontecimientos y es historia y no podemos saltárnosla ni decir, a ver, voy a leer el libro de Moisés para ver que me hable acerca de mañana si quiere que vaya al dentista o no. Y empezamos a leer los versículos diciendo, aquí no dice nada el dentista, pero si dicen que a mí me habla. No, la Biblia se interpreta a sí misma y hay que darle su contexto y también su historia y está dentro de una historia de unos 1500 años en un momento determinado y luego más si hacemos que esa historia venga hasta el día de hoy. Y los libros históricos narran acontecimientos históricos donde Dios apenas marca su carácter. Sin embargo, hay unos libros proféticos donde se va a ver más el punto de vista de Dios a través de lo que Él vuelca en estos profetas. Y el profeta puede hacer tres cosas. Una era predicar, que más que nada es lo que él me ha dicho a mí, yo voy y lo digo al pueblo. Y empezaban a ponerse en la plaza sin megáfono, sin amplificador, con esta garganta. Y empezaban a decirlo y anunciarlo y casi seguro que no era muy suave la voz para que pudieran oírles. Otra vez era predecir el futuro. Dios les daba o revelaba un acontecimiento futuro y les decía, si no os arrepentís, esto es lo que va a ocurrir. Y a veces era una denuncia, y aquí va a aparecer en este caso Amós, les denunciaba la corrupción, el haber dejado un pacto que Dios había transmitido al pueblo y que habían dejado de hacerlo. Su misión era tratar de rescatar la nación de la idolatría, tratar de que se arrepintieran, como Carlos y le dejan con el Dalai Lama. El caso es arrepentíos, volver al pacto. Tenéis otra oportunidad y lo vamos a ver como Dios es misericordioso. Y hay varios profetas contemporáneos de Amós. Y están los profetas mayores, Isaías, que es un le toca vivir en una entre los ricos, y el rey Acaz, que de alguna manera ante Asiria lo que él hace es ceder terreno de Israel para que Asiria como enemigo suyo esté contento. Es como si hay alguien que me viene a mí de 2 metros y medio y me va a pegar y me dice, bueno, pero si me das esa camisa, bueno, camisa no porque no le vale, si me das esa cartera, hay un acuerdo. Entonces yo digo, antes de que me lo dijeras ya había salido de mí, fíjate. Ya había un acuerdo. Yo te la iba a dar, porque me caes bien, me caes bien. Es ese ceder sabiendo que está mal, pero por protección y por miedo. Entonces, es un poco lo que denuncia Isaías. Isaías va a denunciar el deterioro de un pacto. Toca a Jeremías, que le toca bajo un reinado de 5 reinos de Judá, y va a empezar a denunciar que la nación ha cambiado de Dios. El Dios del pacto lo ha cambiado. Y le va a denunciar y dice, toda la gente no ha cambiado de Dios. Los paganos no han cambiado de Dios. Siguen fieles a su Dios. Adoran, le ofrecen diariamente el hijo, le matan, ahí está en el altar, pero no le cambian. Pero vosotros sí habéis cambiado de Dios. Y pasa lo increíble, y vemos Jeremías cómo le quitan amigos, le ponen en un cepo, le meten en la cárcel, y aún así predica lo que Dios le dice. Vemos a Miqueas, que trabajaba en el campo de clase baja, y sin embargo ve cómo en su propia carne los políticos y gobernantes acaban con él, pero tiene que profetizar la palabra de Dios. Y esta gente, como profeta, a pesar de las circunstancias, obedece a Dios y paga un costo altísimo. Y no puedes tomar este libro porque nos gusta tomar este libro y hacer unas películas en Hollywood. Pero para que eso venda, tenemos que hacerlo en plan, Moisés allí, el Mar Rojo, abriéndose y tal. Pero son historias reales, en personas reales, de carne y hueso. Y a veces se nos escapa, y es la idea que Dios hace. Esto ocurrió con personas normales, como tú y como yo, que les pellizcaban aquí y les dolía. Que discutían una y otra vez con la mujer, y otra vez a lo mejor se arrepentían. Que tenían tiempos difíciles y depresiones, y otras veces estaban arriba. Como tú y como yo. Que tuvieron que decir, me cuesta mucho, Dios, pero obedezco porque quiero servirte, porque quiero ser un profeta tuyo. Y por adelantar, vemos Ezequiel y Daniel, que les toca en pleno cautiverio hablar, y luego vemos los después del cautiverio, que es Ageo, Zacarías, Malaquías. Y es curioso cómo hay una evolución en la Biblia que nos va llevando, pero hasta los mismos profetas evolucionan, porque los que antes del cautiverio, ellos saben que algo grande va a ocurrir, que Dios va a hacer un juicio, y ellos dicen, sí, sí, va a venir, un día vendrá ese Mesías. Y ellos como percibían a lo lejos que un día vendría. Sin embargo, los que están antes del cautiverio creen que lo que va a ocurrir es un juicio para castigo a las naciones. Pero luego ya llega el cautiverio y ya empiezan a decir, no se refería Dios a esto. Se refería a que un día va a venir el Mesías verdadero y va a reinar y gobernar, porque esto no es lo que Dios nos ha prometido y lo que nos sigue prometiendo. Y eso también los profetas se lo pudieron inculcar. El libro de Amós es un libro que te aconsejo que lo estudies. Con 9 capítulos te puede llenar todo un mes, incluso todo un año, porque es alguien que podemos decir, es que Dios, tú usas a fulanito y al otro porque al fin y al cabo tienen mucho, etcétera, etcétera. Pero ¿quién iba a dar a un boyero, a alguien que está trabajando en el campo con el ganado? ¿Por qué Dios le iba a usar? Y para que nos hagamos una idea en el contexto histórico, vemos que Dios pone a Saúl, después le sustituye por David, Salomón, y Salomón se divide el reino y empieza los dos hijos a dividirse, la casa de Judá y la casa de Israel. Israel va a ser el reino del norte con las 10 tribus y Judá las 2 tribus. Y en el 780 más o menos, dice la escritura, vamos a Amós para que lo situemos en el primer versículo para que veáis que es importante situarlo en la historia. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de un terremoto. Históricamente ese terremoto existió, etcétera, etcétera. Y vamos enlazando la historia y vemos que la Biblia no es algo mágico que aparece como para darnos el Señor un devocional, sino que Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Es un Dios que trabaja en la historia, respeta la historia, respeta todas las naciones, funciona de alguna manera tirando al aire toda la creación y manejándola. Es como decir, vale, yo voy a tomar a Dorita Madre y la voy a mantener en el aire con todo lo que ella necesita, pero a la misma vez voy a tirar a Antonio, y a la misma vez voy a tirar a Ana, y a la misma vez voy a tirar a Beatriz y a Marisa. Y empieza a tirar gente y tira la creación, y es capaz de sostenerla con el poder de su palabra. Y a veces como cristianos religiosos se nos olvida esa grandeza de Dios. Queremos barrer para casa, como vamos a ver hoy en el libro, y decir, no, no, es que nosotros sí, pero esos no. Dios no los hizo a ellos. A nosotros como cristianos buenos, buenazos, que vamos a casa y hacemos el bien, Dios está con nosotros. Pero esos paganos, que hacen todo el día mal, ¿qué va a tener cuenta ellos? Sin embargo, Dios es mucho más grande. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento, en el llamamiento a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dios no está queriendo reducir como nosotros y hacer como la élite o la clase de privilegiados. No, está diciendo, yo quiero agrandar, yo quiero incorporar gente. Yo retraso mi juicio para traer a vosotros mi misericordia. Y empieza a enviar profetas y empieza a hacerles que hablen en un determinado contexto y de muchas maneras, y lo vemos en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a vuestros padres, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. En él estaba la vida y está hablando de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús, más bien los profetas, enlazan viendo a Jesús. Como dije antes, sobre el 783 al 743, que es un poco la vida de Amós, empieza él a profetizar. Y voy a pedir a un ujier que por favor venga un momentito, que le voy a hacer repartir aquí unos papelillos. Ana, gracias. Asiria primero. De uno en uno. Asiria, vamos a hacer que sea aquella parte, la parte de ahí. El fondo de allí a la izquierda. Sí, como la mitad hacia la izquierda. No, esa es la mitad hacia la derecha. Mitad hacia la izquierda, dale por ahí al primero. Al primero, ya. Ahí, el portador, muy bien. Eso va a ser Siria, levántalo en alto. Ahí está Siria. Amón también. Vamos a ir al norte, a la derecha. Bueno, perdón, el norte está allí, el sur está allí. Esto es la tierra de Israel. Aquí va a estar el Mar Muerto, más o menos. Ahí, por ahí, vamos a... No importa, para no perder tiempo, repártelo, Moab, ponlo por allí. Porque empieza el espectáculo. Edón, reparte donde quiera, donde más rabia te dé. Tiro. Por ahí. Allá izquierda. Allí, no. Por la zona de Ana. Y Gaza, por ahí, por la otra zona de Ana. Aquí vamos a poner... Judá está más al sur, ahí donde la zona de Antonio. E Israel lo vamos a poner ahí. Bueno, ya tenemos más o menos la geografía. A ver, los portadores de la bandera. Allí tenemos Siria, Amón, Gaza, Israel, Judá. Esta es la zona sur. Y digamos, el reino había sido dividido. Digamos, esto es como la zona... Aquí vamos a poner Jerusalén, que era en la mitad. Y aquí estaba ya Judá y el sur. Y de alguna manera, Amós, que Dios le llama como profeta, le dice... Vete, porque yo quiero que salgas de la zona de Judá. Él era de Tecoa, un pueblecito pequeño, cerca de Israel. Pero le dice, yo quiero que vayas, porque vayas a Betel. Vamos a decir que Betel es donde el piano. Porque hay una fiesta, y allí se van a reunir. Es una fiesta una vez al año, nacional. Vienen de todas las naciones allí a ofrecer culto a Dios. Y va a estar así. Eso, el festival de la OTI queda muy pequeño a su lado. Es mucho más. De todas las naciones, porque aman a Dios, porque tienen temor de Dios, van a ir y adorar. y él siente ese fuego de Dios y va para allá. Y es curioso porque yo me imagino lo que decía antes, alguien que ha salido de detrás del ganado, a lo mejor le intimida el presentarse delante de gente que viene bien, muy bien vestida, sacerdotes de todas las tribus, de todas las naciones. Israel en este momento estaba siendo próspera, tan próspera como casi llegó a ser Salomón, porque Asiria en el 900 antes de Cristo había tomado la nación como castigo de Dios, y de alguna manera, por problemas internos de Asiria, había una relajación de los asirios. Israel había florecido bastante, y Jeroboam se encarga de poner en Betel algo reluciente, coge profetas que pone él, sacerdotes profanos, y de alguna manera allí está, y llega este hombre en plena fiesta, en pleno culto, y nos vamos a imaginar allí. Jeroboam I era nieto de David, lo que había hecho era construir, en lugar de en Jerusalén, que era el centro, el punto básico, donde era el corazón de Israel, donde venían a adorar a Dios, este hombre lo que hizo es desplazar a Betel el culto, para que los del norte no bajaran allí y pudieran mezclarse, porque a lo mejor tenía miedo de que otra vez volvieran a ser dinastía, digamos, davídica. Entonces, este hombre llega allí y están en plena reunión, y allí hay en el sacrificios de sangre, de toros, porque eran unas personas muy religiosas. Vamos a verlo, la religión, como dice 4:4, dice: «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor». Ahí ya empieza la reprimenda. Pero era una gente muy, muy religiosa. Muy religiosa. Les interesaba bastante ese Dios. Pero había ocurrido una cosa. Había ocurrido que habían empezado a mezclar. Ya no era el culto puro que se hacía en Israel cuando David adoraba, era un culto donde él había puesto, ni siquiera había dejado que los profetas o los sacerdotes los escogieran como Dios mandaba, como el pacto mandaba, era él quien los había puesto a dedo. Pagaban a los profetas para que dijeran las cosas que el rey quería escuchar, de tal manera que cobraban en la medida en que, si dices que va a haber prosperidad, vas a tener pan, y si dices que no vas a haber prosperidad y que esto va a fracasar, no va a haber pan. Entonces, tal eran los profetas comprados, y allí estaba la fiesta, y dice: ¡ah, el rey de aquí es tremendo, guapo donde los haya, majestuoso, de norte a sur es perfecto! Pero este hombre llega, y llega, me imagino, con sus harapos, sin importarle, pues yo no he comprado en Corte Inglés el traje que es para esta ocasión, pero yo voy aquí a profetizar, porque mi única misión es decirles lo que Dios me ha dicho. Y llega a ver, y empieza, y la gente diría: pero bueno, este, ¿de dónde viene? ¿Este quién es? Y empieza con Damasco, a ver dónde está Damasco. Allí está Damasco con Siria, y habían sido crueles en la guerra, y les dice: vosotros habéis sido crueles. Y lo vemos como un ejemplo nada más, porque voy a ir con prisa, pero para que entendáis la idea. Dijo el Señor: rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán las cumbres del Carmelo. Así ha dicho el Señor: por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aunque hace figuras poéticas, pero lo que está hablando es de la guerra, que han sido despiadados. Cuando han hecho guerra, ni siquiera han tenido solamente la mención de derrotar al enemigo y respetar sus vidas, no, han sido como un trillo que les ha desgajado. Gaza, empieza con Gaza. ¿Dónde está Gaza? Esclavizan a los cautivos y hacen ganancias deshonestas. Buena carrera llevan, Maj. Tiro, Fenicia, traficaban con esclavos, los vendían y sacaban dinero para su manutención. Y claro, están allí los de Judá y Israel y dicen, ¡wow! Este profeta es bueno, este es tremendo, porque odiaban a las naciones paganas. Y decían, estos paganos miserables, fíjate qué rudos son, qué bastos y qué... Y claro, esto dice, qué bueno es este hombre, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Esto es tremendo. Y empieza con Edón y le dice, dureza, conducta, fraticida, falta de perdón, rencorosos. Y empieza con Amón y le dice que es cruel y que es codicioso. Y empieza con Moab y le dice que tenía odio, que era inhumano, que trataba con un trato a los pueblos despiadado. Y empieza, bueno, pero esto tremendo, qué bueno que es. Tienes toda la razón, es así, así tal como lo cuentas. Y de repente se vuelve a Judá. Dice, aquí va a decir cosas buenas. Y vemos capítulo 2, versículo 4. Y le dice, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque no menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ellos hasta ahora han sido, ¡guau! ¡Fenomenal! 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 Pero en el momento que Dios le apunta a ellos, ¿dónde está Judá? Les apunta a ellos y les dice, vosotros no tenéis nada que ver con los paganos. Porque a ellos no ha habido manifestación, no ha habido pacto por mi parte, no ha habido advertencias de ningún tipo, no les he dicho, aquí están mis virtudes, aquí están mis mandamientos, no han visto lo que vosotros habéis visto, cómo os he sacado de Egipto con plagas, no habéis visto cómo he separado el mar, no habéis visto cómo me he presentado en el monte, no han visto la ley, y ellos son paganos, y claro, que de alguna manera luchan por su propia vida, pero vosotros... conociendo el pacto, no lo habéis tenido en cuenta. Teníais conciencia de mí y ni siquiera me habéis dado la oportunidad. Y ahí ya empiezan a callar. Este predicador no es tan bueno como pensábamos. Y los de Israel, claro, el reino del norte está, ¡guau! Ahora sí, que es buenísimo. ¿Qué Amós? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Amós, 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 dale más. Dale más. Y a veces hacemos eso con las personas. Confundimos la medida de la revelación de Dios. Y empezamos a juzgar, nos metemos en nuestra familia y decimos, es que me ha hecho esto, pero ¿quién se cree este? Yo, el elegido por Dios, y me hace esto. Cuidado, a más revelación, más exigimiento por parte de Dios. A más privilegio, más responsabilidad. Y ellos lo olvidaron. Ellos creyeron que solamente era justicia, juicio. Y lo buscaban y decían, no, juicio para él, porque se comporta así, así. Cuidado. Cuidado con cómo juzgamos a los demás. Han rechazado la ley divina, Judá, porque ahora es un pecado que no tiene nada que ver con algo horizontal con otros pueblos, ahora es un pecado vertical que es con Dios, el cual les sacó de Egipto y ha hecho tantas cosas con él. Han puesto la esperanza en otros dioses y ha empezado a haber un sincretismo, es una mezcla de adoración que ya empezó Salomón a desviarse, dice, por la cantidad de mujeres que él empezó a tener relación, dice, desviaron su corazón. Y lo que era una relación vertical con Dios, un culto puro, con su corazón derramándose delante de Dios, como lo tenía David, empieza a mezclar su corazón. Y nos lo prueba la Escritura como una especie de en progresión. Vemos un corazón tan puro como David, humano pero puro, agradable a Dios. Vemos Salomón, empieza fenomenal, pide sabiduría, Dios le encanta eso, pero poco a poco va deteriorándose. y va mezclando, intentando mezclar. En mi corazón pueden convivir ambas cosas. ¡Ay, este amor! ¡Pobrecillas de estas mujeres! 1500 mujeres! ¿Quién ama más que yo? Podría decir Salomón. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que hace que poco a poco perdamos la pasión por Dios? ¿Qué es lo que hace que poco a poco, desde que nos entregamos a Dios y veníamos aquí y salía de nuestro corazón una alabanza tan pura, porque sabíamos perfectamente y éramos conscientes de dónde nos había sacado, y empezaba a fluir la alabanza y nuestro corazón se emocionaba y decíamos: Dios, te amo profundamente, porque veo tan fácil de donde tú me has sacado, veo las riquezas que tú has hecho por mí, veo que me has provisto una y otra vez, has sido fiel conmigo, me has sacado de la tristeza, me has sacado de donde yo no podía hacer nada, me has dado tanto. Pero poco a poco parece que nos volvemos como autosuficientes, como ellos. Ellos cambiaron un Dios invisible por un Dios visible, palpable. Ellos cambiaron lo que antes era vivir por fe, vivir diciendo: Dios, yo me fío de ti y yo dependo de ti, porque si tú no me das cosechas, yo no puedo. Pero vieron a los vecinos y dijeron: estos tienen dioses que se palpan, oran a este hombre y le da cosechas y le da riquezas, ofrecen prostitutas en el sacrificio y efectivamente mira qué riqueza tienen. Y empezaron a degustar algo. Dice: ¿por qué no combinar las dos cosas? ¿Por qué no puedo venir yo y entrar por esa puerta y decir: Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias? Pero a la misma vez decir que estar aquí, yo me suelo poner aquí, estar aquí: Dios, te alabo y te bendigo, qué maravilloso que eres. Y luego entre canción y canción decir: pero ahí está Ana, es que no la aguanto. El otro día me pisó en el callo, justo en el que más me dolía, ni siquiera me pidió perdón, esta se va a enterar. Ana, en el 3 de diciembre de 2006, vale. Además que ya me hizo una en el 2005 de febrero, ta, ta. Y ya, y nuestro corazón empieza a cargarse y a cargarse y a cargarse y a guardar rencor con alguien de la iglesia. Con un hermano de tu propio, del propio cuerpo de Cristo, tú empiezas a profanar lo santo. Y es lo que ellos hicieron. Tomaron lo santo como si fuera algo, bueno, temor sí, pero bueno, si hacemos un poquito. El 80% de mi corazón Dios lo tiene. Vengo aquí a Betel y hago mis sacrificios, doy mis diezmos, hago mis sacrificios. Pero un 20% déjame que vaya cambiando poco a poco. Y empezaron a cambiar el Dios invisible por el Dios visible, por el Dios que puede contener. Qué fácil es ahora decir: cada mes tengo mi nómina y ya no necesito a Dios para que me prospere. Qué fácil nos resulta en esta generación vivir de espaldas a Dios. Confiamos plenamente en nuestras fuerzas y luego, si hay algún evento de vez en cuando que nos mete tanta caña que ya se nos escapa de nuestras posibilidades, decimos: ¡ay, esto, Dios! Vamos a por el 80% porque si no es imposible. Y Dios no quiere eso. Cuando vienes aquí, hay un sacrificio que cuesta. Dicho de otra manera, no quiero que me contestéis. ¿Hace cuánto tiempo, cuando adoras y alabas a Dios, no te cuesta? Porque adorar no es cantar bonito como hacen los que cantan aquí. Adorar es sacar de tu corazón una pasión desbordada y decir: Señor, esta semana yo estaba hecho polvo, pero me acuerdo que yo te ofrecí un ayuno en tu honor y en tu gloria, a pesar de que no entendía la prueba, yo me derramé delante de ti y viví tu victoria. Y yo en este domingo quiero adorarte y alabarte porque tú has sido real en mi vida, porque yo he visto que tu mano está con mi padre y mi madre, porque yo he visto que tu mano poderosa se ha extendido en mi vida, has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y la Biblia dice que nunca jamás se te olvide ninguna de sus bendiciones. A veces tomamos tan a la ligera las cosas de Dios, empezamos a tomar lo santo y lo puro y hacer una mezcla y decir: esto vale, vale más que nada, llego a las 6:10, 6:15, porque al fin y al cabo no empieza a arrancar la alabanza hasta esa hora. ¿Cuál es tu culto a Dios? ¿Es como el de ellos? ¿Ya no les costaba esfuerzo? Aquí está mi gloria y mi grandeza, hacerle paso al rey de Damasco, mirad qué grande es su poder y su reino, mirad lo que ofrece 20.000 becerros, pero ¿qué les dice Dios? Estoy cansado de vuestros sacrificios y holocaustos, porque ya huelen, se dice ahora, ya no llegan a mí, porque no nacen en vuestro corazón. A veces nace aquí la alabanza, y nace aquí la adoración, pero no la pasamos por aquí, o no la pasamos por la vida. Y es la clave. Esto no está hecho para que vengan los domingos y digas, ¡qué bonito! Dios, apúntame, un domingo más he ido a la misa. Bendíceme toda la semana. No, eso es religiosidad. Eso es absolutamente lo mismo que ellos hacían. Y toda religiosidad es la apariencia que marcamos para ganarnos el favor de Dios. Pero tú no puedes hacer absolutamente nada para ganarte ese favor. Sacrificio de alabanza es cuando sale de ti algo vivo y real. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es vuestro culto racional. A veces decimos, es que no siento nada. ¿Cómo vas a sentir si no das nada a Dios? Si hace tiempo que has dejado de probarlo, si hace tiempo que has dejado de darle la, de vivir con él y decir, yo vivo cada día contigo y por ti. Y me encanta por la noche tener mi devocional y que fluye, ¿cómo fluye? ¿Qué diferencia cuando hay un testimonio manifiesto y palpable que nos sale a borbotones la alabanza y la adoración a cuando hay una separación porque ha habido un pecado? Porque ha habido una actitud que de repente se ha mezclado y ha separado lo que Dios quiere, que es todo mi corazón, de lo que yo le doy, que son las obras. Y es la clave de Amós. Y Amós lo va a denunciar. Romanos capítulo 1, versículo 25. Madre mía, voy empezando el mensaje y ya tengo casi que terminar. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él, etcétera, etcétera. Lo que importa no es qué clase de pecado cometes. No da igual el pecado. Lo mismo da para Dios un pecadito que un pecadazo. Es algo que se interpone entre tú y Él. Interrumpe tu autoridad, tu ministerio, tu vida, tu paz. La paz completa que venga y visite a tu corazón y digas, hoy tengo mi conciencia tan preciosa. Hay algo, no entiendo, me está pasando esta situación, pero tengo paz. ¿La fabricas tú acaso? Es Dios quien la pone. Es su Espíritu Santo que te está guardando, protegiendo, velando por ti. Y Judá termina con él y ya me imagino que agacharon la cabeza y empieza de repente con Israel. Israel, que aquí han estado... Cámbiate porque... Que lo coja aquí porque voy a echar la bronca. Y se fija en Israel que está eufórico. ¡Qué bueno, qué bien has hablado! ¡Contrátale, contrátale! Y no da tiempo, pero vemos que un profeta pagado como es Amasías, que empieza a decir, oye, este habla en contra de nuestro rey. No, amedrántalo, dile que se vaya. Y lo que hace es, no, vete a tu tierra y te pagamos. Como buen profeta, además, vas a recibir un pago. Y él dice, no. Yo vengo a decir aquí, no nada por dinero. Yo necesito hablar lo que Dios me ha dicho y transmitir lo que Dios me ha dicho. Capítulo 2, versículo 10, versículo 6 al 16. Y empieza a Israel y le dice, y vamos rápido porque no hay tiempo, dice, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Esto es un hebraísmo que significa no que han hecho tres pecados ni cuatro, es que han hecho bastantes. Y ha habido misericordia por parte de Dios, y sigue habiendo misericordia y espera para ver si cambian. Pero como no cambian, dice, el juicio entonces será inminente. Dios es justo y misericordioso, y vez tras vez, con circunstancias, y lo sabemos, nos pone intentos para cambiar. Pero si no lo hacemos, vendrá justicia. Y si viene la justicia, ten en cuenta que lo hará, pero para que cambies, no por venganza. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de las multitudes beben en la casa. No, de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y vosotros os hice subir a la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. No entramos por tiempo. Y le va a contar todo lo que él ha hecho por ellos, y van a ser pecados aún mayores que los de Judá. Y sin embargo eran el pueblo escogido, el pueblo que era como modelo para todas las naciones. Y les dice además que no era por ellos, no era porque éramos especiales, no era porque tuviéramos más inteligencia, no era porque al fin y al cabo éramos buenecillos y Dios nos llamó. Era por misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Y vivían en opulencia y en lujo, residencias de invierno y verano, camas costosísimas, llevados de lujuria, robo, violencia, cohecho, venían a juzgar a un pobre hombre, y como no podía pagar simplemente una a lo mejor dos pares de zapatos, le hacían esclavo por años por una deuda de dos zapatos. Hasta ahí llegaba el problema. Hasta ahí llegaba el odio, el rencor, la desviación de ya no tener misericordia ni por un hombre que solamente debe un par de zapatos y ni siquiera son capaces, y empiezan a hacer esclavos en su propio, y ya vemos luego en Nehemías, etcétera, cuando le recrimina, ¿por qué habéis hecho esclavos dentro de vuestra propia nación cuando yo lo había prohibido? Etcétera, etcétera. Su religiosidad había sido tremenda, menosprecio a la salvación, pérdida de la bendición de Dios, no comprendieron el amor de Dios. Y Amós les va a decir, el Señor es quien hace que sucedan el día y la noche, controla las olas del mar, sustenta el universo, sube o baja las naciones, humilla a los reyes poderosos, colma de bienes a los humildes, tiene nuestro corazón en sus manos, es un Dios juez justo, justo, justo. Y sería bueno hacer un estudio de lo que es la justicia, pero qué bien que juzga a Dios y no nosotros. ¿Cómo es tu sacrificio delante de Dios hoy? Vamos a ponernos de pie, no quiero extenderme porque... Y voy a pedir a los de la alabanza que por favor... Mientras pasan los de la alabanza, te voy a pedir que cierres los ojos, porque es algo que Dios tiene entre tú y yo y entre tú y Él. Berseba era un sitio donde Abraham, Isaac y Jacob, en Génesis lo vemos, tenían la revelación perfecta de que Dios estaba allí. Le levantaron un altar indicándoles, tú has estado aquí. Gilgal era otro sitio donde adoraron por años, donde Josué había recibido la seguridad de que era Dios quien le había entregado la tierra. Betel era un sitio donde Jacob había recibido la seguridad de que Dios se había manifestado allí. Génesis 28:35, donde él fue completamente transformado. Un corazón de piedra en un corazón de carne. Y de ahí surge la nación de Israel. Y empieza Dios a trabajar con ella. Y la empieza a hacer modelo para bendición a todas las naciones. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Sigue vivo en ti? ¿Te ha llamado a anunciar o a decir algo a los demás en pro de su justicia? Cuando estás en tu casa y ves la injusticia, ¿qué haces? Cuando haces algo que está incorrecto, ¿qué haces? Cuando estás en juicio con alguien que es pagano y que no tiene tanta revelación como tú, ¿qué es lo que haces? ¿Te ha llamado Dios a predecir a esta generación cómo se encuentra, si necesita arrepentimiento? ¿O te ha llamado a denunciar y a confrontar lo que ya estás viendo que produce daño y dolor en tu corazón? ¿O es que cuando ves una injusticia ya no hay daño en tu corazón? Basta con que mi familia esté bien. Basta con que los míos estén bien. Basta con que mi iglesia le vaya bien. El espíritu del profeta. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Dónde está tu corazón? ¿Le escuchas cuando oras? Cuando tienes tu devocional y dices: Dios, hace tanto tiempo que ya no te escucho. A lo mejor has querido el gran ministerio y Dios te ha puesto: séme fiel aquí ahora, tan solo aquí y ahora. A lo mejor te pides solo, tienes que perdonar a ese hermano que hace tantos años que no le hablas. A lo mejor tienes que ir a alguien de la iglesia y dices: perdóname porque te he hecho el hueco, el vacío durante tiempo desde que me hiciste esto. A lo mejor has puesto a escurrir a los líderes de esta iglesia, o juzgas a la ligera a la pastora. A lo mejor hace tiempo y tiempo que ya ni siquiera tienes un devocional porque tu corazón se ha endurecido. Porque tu corazón ha adoptado el sincretismo y ha dejado de creer en el Dios invisible por un Dios palpable. Ellos creyeron que vivir en la opulencia y que vivir en la prosperidad era que Dios estaba con ellos. Y no siempre es así. Porque Dios te bendiga o no te bendiga, pases por tiempos de bendición o pases por tiempos de hambre, Dios sigue siendo justo, no variable. No se mueve por tus caprichos, porque Él es un Dios eterno que habla palabras eternas y que actúa de forma eterna. Y tú eres un hombre, una criatura que piensa en las cosas de hoy a mañana, o de aquí a esta semana, o de aquí a esta vida nada más. Tomaron los cultos y los transformaron. Tomaron el culto y le hicieron a su medida. Le hicieron agradable. Me imagino que le pondrían música preciosa, una melodía tremenda, sincronización en matar a los carneros. Y transformaron el culto a su medida. Y dejó de transformarles el culto a ellos. que era simplemente para lo que estaban diseñados. Espíritu Santo, en esta noche, descúbrete como el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del universo, el Dios que sujetaste el mar y las aguas, el Dios que nos conoce por nombre, el Dios que salió a nuestro encuentro, el Dios que mató a su Hijo por amor a ti. ¿Qué pasión tuvo por ellos, Señor? ¿Qué pasión tenías? ¿Cómo nos amaste tanto que sacrificaste lo máximo, lo que más querías, para que ni tú ni yo podamos comparar sacrificios? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios en esta tarde? A lo mejor quieres ir a África como misionero y eres incapaz de bendecir a tu familia y ser misionero para ella. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está costando entregarlo? ¿Qué le tienes retenido que le pertenece? Hagamos un culto santo. Cuando entres por las puertas, entra con tiempo. No vengas en punto o pasada las 6. Ven mucho antes. Incluso ya orado de casa, preparado tu corazón, diciendo: yo quiero ir y darle gracias, y voy a apuntar en una hoja esta semana porque quiero darle gracias y levantarle un altar por sus misericordias conmigo. Yo quiero orar porque el predicador y la pastora tengan la unción del Dios vivo. Yo quiero orar por los sugieres, por los profesores con los niños. Yo quiero orar por el grupo de alabanza. Yo quiero ir un poco antes para ver si hay alguien que está triste y poderle alegrar. Yo quiero hacer un ambiente santo. Yo quiero hacer un ambiente donde el Espíritu del Dios vivo se manifieste y donde mi corazón salga adoración, adoración pura. Que no me tengan que animar los de la alabanza. Está mi corazón tan sediento de ti, Señor, que tengo hambre de ti, que no es suficiente media hora, que me pongo una cinta en casa y quiero adorarte y adorarte y adorarte. Rompe mi corazón, porque se ha entenebrecido, porque se ha mezclado. Rompe mi corazón, porque se ha endurecido, porque ya no te hago caso a ti más que cuando me conviene. Generación, generación dura, deja que entre el Espíritu Santo y adora al Dios que todo lo merece, al Dios que te ha dado la vida. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. Él lo merece, Él lo merece. Que haga de mí un adorador, no solo los domingos por la tarde, en mi vida diaria, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de mi familia, delante de mis amigos, en mi trabajo, cuando estoy que me ven y cuando estoy que no me ven, que yo pueda adorarte. Adórale ahí, adórale a Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Jesús.
Tú eres más que mil palabras. Y eres más que esta canción. Tú fuiste más que un profeta. Mucho más que esta oración. Yo quiero más de ti. Danos más de ti. Revela más de ti, Señor. Derrama más de ti. Yo quiero más de ti. Necesito más de ti, Señor. es más que todo esto, o mucho más que esta oración. Recibe todo lo que soy yo. Te doy más que esta canción.
Yo te doy más.
Yo te doy más de mí. Recibe más de mí. Transforma más de mí, Señor. Toma más de mí. Te doy más de mí. Más de mí, Señor. Y quiero más de ti, gloria más de ti, danos más de ti, Señor. Y muestra más de ti, queremos más de ti. Quiero ver más de ti, Señor. Adore, adore.
Voy a pedir que cierren los ojos nuevamente, más que nada por respeto a los demás y porque haya un momento de reflexión delante de Dios. La palabra dice que somos templos del Espíritu Santo. Y yo quiero que te veas como un templo. Un local grande o coqueto. Un local diáfano o un local precioso. Tal como Dios te hizo, porque te hizo precioso. Ventanas que tienen luz y te dan la vida. Y al principio, qué bonito que era, porque en el altar, en el centro del templo, estaba un altar que ofrecía sacrificios vivos y agradables delante de Dios. Había un enamoramiento. Había una pasión, había amor, tan fácil fluir a raudales. Y empezaste a decorar el templo y fuiste celoso y dijiste: Dios, mi templo será una casa para ti destinada. Y pasaste y dijiste: Dios, yo quiero ponerme en el altar de la pura gracia, como un sacrificio. Te doy mi vida, te la entrego para que sea tu templo y no el mío. Y pasaste tiempo y tiempo disfrutando de Dios. Tenías algo que los demás paraban y decía: ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú que yo no tengo? Te gozabas tan fácilmente. Era tan fácil estar contento y alegre. Era tan fácil animar a la gente a tu alrededor. Parece que día tras día venían a la puerta a llamar. Pero de repente se rompió de todo. Y empezaste a dejar pasar compañías o que salieran de ti actitudes que no le agradaban. Y ventanas que veían palabra de Dios, el Espíritu de Dios, lo que le agrada a Él, empezaron a cerrarse. De repente las velas se apagaron y los aromas se los llevó el viento. Ya no hay perfume y ya no hay incienso que suba y agrade a Dios, porque hay rebeldía en tu corazón.
Y Dios te dice en esta tarde, yo espero, otra vez espero el juicio para tener misericordia de ti. En esta tarde yo te digo, yo quiero que nuevamente dediques tu templo a mí. Nuevamente adores al Santo, Santo, Santo. Nuevamente enciendas las velas. Nuevamente haya altar. Nuevamente limpies. Saca del templo lo impuro. Dios te va a ayudar. Saca del templo lo que no le agrada. Y adórale. Y adórale. Y Dios, en esta tarde yo te pido por cada templo que está aquí. Nuevamente nos dedicamos al Dios de la pura gracia. Agradecemos que has retrocedido tu justicia. Agradecemos todas tus advertencias de una y otra persona que ha venido a decirnos, es que esto está mal y tienes que cambiarlo. Agradecemos al número uno, al Espíritu Santo, al que escudriña día a día el templo y nos dice lo que está bien y lo que está mal, al que hace separación entre lo bueno y lo vil, entre lo que da vida y lo que da muerte, entre lo que le agrada y lo que no le agrada. En fe, Señor, y con tus fuerzas, Espíritu Santo, hacemos un pacto delante de ti. Mi templo quiero que sea casa de oración. Mi templo quiero que sea casa de oración. Mi instrumento, el templo, tiene que ser un instrumento santo. Tiene que ser una vasija llena del aceite del Dios vivo. El que bebe las aguas de la lluvia del cielo, que no bebe mis miserias o mi religiosidad o mis ganas de hacer el bien. Bebe lo que tú me entregas, mañana tras mañana. Mañana tras mañana tu misericordia y tu gracia. Bebe tu fidelidad. Gracias Dios. Gracias Dios por esta iglesia. Gracias por tu fidelidad sobre ella. Gracias por protegerla, por guardarla, por guiarla, para que sea una iglesia que te alabe y que te honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Si hay alguien que cuando acabe ahora, ya terminó la reunión, pero si hay alguien que quiere oración, pues puede pasar y oramos por él. No importa que salgas o no, lo que importa es que tu corazón esté a cuentas con Dios. Amén. Amén.